Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, acá siempre trabajando en historia, que me resulta por lo menos a mí de lo más entretenido y a veces te diría hasta divertido.
Bueno, y esta diversión también la podemos compartir nosotros leyendo en la página web tuya www.milimcultural.ar. Y si también le interesa, puede recibir cada 2 semanas en el correo electrónico un newsletter, un boletín sobre historias de la historia judía, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, seguimos con este gran capítulo dedicado al exilio sefardí, es decir, lo que pasa después de la expulsión de los judíos que habitaban en Sefarad. Hablamos de su dispersión en Europa Occidental, hablamos de su presencia en el Imperio Otomano y hoy vamos a hablar de su presencia en donde se supone que no estaban, en Europa Oriental.
Sí, tal cual, generalmente nunca se asocia, o habitualmente no se asocia lo sefaradí con Europa Oriental. Casualmente el otro día tuve así un pequeño debate con otro historiador y me decía qué es lo que define los sefaradí. Y le dije, bueno, lo múltiple y diverso, exactamente como en el judaísmo ashkenazí, porque son muchos siglos de dispersión en muchos lugares diferentes y no hay una sola, sí, hay ciertos ritos, ciertas cosas, pero hay en esa larga diáspora de los judíos sefaradín conservaron rasgos propios, pero bueno, diversos por todos los lugares en los que tuvieron que andar, refugiarse y toda esa historia. Entonces vamos a contar un poco qué pasaba con estos judíos sefaradíes. Los judíos sefaradíes, los más numerosos, lo sabemos, fueron los que residieron en el Imperio Otomano. Por supuesto estaban los otros, los conversos, aquellos que tantas veces dijimos y mandamos textos, los que constituyeron la Anasao, esos que estuvieron en tantos lugares diferentes de Europa y de América. Y estoy, cuando hablo de ellos, estoy hablando de los que eran falsos conversos, los que tenían hacia el interior de su sociedad y de su identidad su condición judía recuperada en la mayor parte de los casos, pero con una identidad judía. Hubo otros conversos sinceros que mantenían lazos de parentesco con estos judíos de la Nación, pero bueno, esa fue una de las formas del judaísmo. Lo que dicen los textos de historia es que los judíos de Turquía y los sefaradíes, yo diría que la mayor parte de ellos sefaradíes, pero también habla de los romaniotas, dice que había una gran cantidad de población judía. Es muy interesante esto, de judíos italianos, de judíos romaniotas, de judíos sefaradíes. También se llamaba sefaradíes a los judíos persas y a los judíos de Medio Oriente que se dedicaban al comercio. Pero los que participaban más en el comercio a larga distancia fueron estos judíos sefaradíes y sobre todo los que tuvieron que ver también con los negocios de José Nasí, el sobrino y el socio también de doña Gracia Méndez. Estamos hablando entonces del siglo XVI. Esto es muy importante. Y también, ¿por qué no? A mí me parece que cuando hablamos de historia, y la historia que yo enseño es más que nada divulgación para despertar la curiosidad y las ganas de saber en la gente, porque en este espacio que tan generosamente vos y Radio Sefarad le dan a la historia, o lo que yo hago aquí en Lamia, no son cursos de historia académicos, pero lo que le están contando a la gente es lo que habitualmente no se sabe o no se cuenta. Y entonces una de las cosas importantes que la gente debe saber, que a orillas del Mar Negro, en la Edad Media, hubo establecidas distintas colonias de mercaderes, y de mercaderes genoveses, catalanes, de distinto origen, y practicaban el comercio a larga distancia, ¿sí? Ahí en el Mar Negro, de donde provienen las familias de gran parte de nosotros, de los judíos ashkenazim. Y hasta ahí también llegaban en el comercio los judíos sefaradíes estos. Y es muy interesante porque lo que uno logra saber y darse cuenta es cómo ellos circulaban por el mar, iban al Mar Negro, compraban o hacían cosas, negocios, llegaron hasta los Balcanes y al Imperio Otomano en los siglos XVI y XVII, muchos de ellos, otros ya estaban establecidos, y circulaban desde Salónica y Estambul y llegaban hasta Cracovia, Leipzig y Frankfurt. Había comercio de distintas cosas, de harina, de madera, de cueros, pieles, también de esclavos, y bueno, circulaban donde ya estaban instaladas gran parte de los judíos que se llamaron después Ashkenazim, o sí, para diferenciar ambos grupos. Así que circulaban, estaba pensando y digo, estas cosas de lo que uno sabe puertas adentro, digamos, de los judíos. Si ellos pasaban por ahí, me imagino que en un viernes irían a las sinagogas que encontrarían a su paso, se reunirían con su gente, porque todos ellos, sin ninguna duda, eran religiosos. Ahí no se hablaba de agnosticismo ni nada en esos tiempos y en esta época. Y era un comercio a larga distancia que conectaba el Mar Negro con el Mar del Norte y también con los puertos de, creo que es del Báltico, porque Gdansk, ¿dónde queda? En el norte de Polonia. Sí. Ellos llegaban también a Gdansk y circulaban por unas rutas muy extensas y muy largas. Viajaban desde el Egeo a través de Belgrado y de Budapest, más que Pest, de Buda, una de las ciudades de lo que hoy en día es Hungría, y después iban hasta Presburg, que eso es Bratislava, así que andaban por numerosas ciudades donde había pequeñas, y también Cracovia, donde había comunidades, bueno, Cracovia tenía una población judía importante. Bueno, también iban a Moldavia, cuando iban hacia el este, fíjate todo lo que recorrían, iban al este de Kiev y Novgorod. Otras ciudades no las nombro porque son impronunciables, a pesar de que mi apellido de origen es Vishnevsky, esos son más difíciles de nombrar todavía. Y hacia el este, hasta Cracovia, Leipzig y Gdansk. Así que estos judíos abarcaban una inmensa área en el comercio internacional. Por supuesto que no eran los más importantes ni los más reconocidos, digamos, pero nunca dejaron de practicar el comercio. Lo que pasa que, bueno, ya en esa época competían fuertemente con todos estos que estoy contando, genoveses, los venecianos estaban ahí en el sur, en todo lo que son las ciudades griegas y poco más para allá, pero genoveses, aragoneses, todos estaban y todos tenían sus barcos y sus compañías donde llevaban mercancías. Bueno, después lo tenemos estaba hablando de él, de José Nasi, que participó en negociaciones de paz entre Turquía y el Reino de Polonia. Yo cuando hablo de estas cosas y pienso en historia, digo, bueno, ¿y cómo se comunicaban entre ellos, no? Porque es tan fácil hablar de historia sin pensar en cuáles eran las condiciones de la época, cuál era el idioma que utilizaban en general. No hablaban en inglés. Y eso también tiene... Por eso a mí me gusta mucho la historia y pensar en la historia. Porque pienso, bueno, ellos deberían llegar a Polonia, seguramente dominaban varios idiomas. Cuando uno estudia la historia en la universidad, sobre todo la historia de los mercaderes del Renacimiento, lo que se da cuenta es que los hijos de estos mercaderes iban a lugares donde aprendían otros idiomas, para conectarse con los lugares donde ellos hacían negocios. Aprendían un montón de cosas. Me imagino que los judíos harían lo mismo y además de hecho hacían esas cosas porque para eso se dedicaban al comercio, que era su fuente de subsistencia y progreso, pero además me imagino que cuando llegaban a aldeas y pasaban por lugares donde vivían judíos, en lo que debían hablar, me imagino, debía ser hebreo, porque a pesar de que todo el mundo dice que el hebreo era un idioma antiguo y todo eso, bueno, sí se comunicaban, era una lengua muerta hasta que la reeditan en Israel a fines del siglo XIX. Bueno, parece que sí que encontraban formas internacionalmente los judíos de comunicarse a través del hebreo. Estoy hablando de sefaradíes y ashkenazim. El yiddish ya existía, pero el yiddish no era un idioma practicado por los sefaradíes. Así que a él en 1562, a José Nasi, le dan concesiones comerciales muy extensas en Polonia, justamente por esta función que le está cumpliendo como negociador y como intercesor en las relaciones para pacificar y para lograr negociaciones, digamos, con una función casi diplomática entre el Imperio Otomano y Polonia. La base de estos negocios que él va a establecer en esta red comercial muy grande, que abarcaba también el sur de Polonia, el sur creo que de Ucrania y también otros lugares, porque él tenía sucursales, la sede era Lugov. Lugov, que prácticamente hoy casi no existe, y donde los ucranianos de repente se acuerdan y hacen algunos monumentos para recordar lo que fue esa comunidad de Lugov. Y bueno, y después lo que dicen los historiadores es que hay documentación cierta, importante, sobre el desplazamiento de todos estos mercaderes, ya dijimos, hasta el sur de Polonia, lo que era Ucrania y creo que también Transilvania o lo que fue Rumania. Lo que sí también quiero contar es que estos historiadores con los que yo estoy leyendo dicen que en esta zona de negocios los judíos iban y venían. Los judíos iban y venían primero porque buscaban lugares para establecerse, fuentes de subsistencia y además lugares para establecerse donde era la situación de ellos no era una situación estable. Cuando estoy hablando de los mercaderes, no estoy hablando solo de los mercaderes, estoy hablando de los judíos. Y entonces esa transhumancia tuvo que ver con estas razones, subsistencia económica y subsistencia como comunidad judía. Y entonces circulaban por ahí, dicen que constantemente aparecían judíos romañotas para participar de este comercio, sobre todo en lo que era Buda, y sobre todo después de que los turcos derrotaron a los... entran ahí en Hungría. Y entonces ahí van estos judíos sefaradíes a hacer negocios. Estos historiadores no hablan y no cuentan de que también el Imperio Otomano, no nos olvidemos que ellos van a entrar ahí en Budapest, el Imperio Otomano hacía traslación de poblaciones. Hoy estaba pensando como quién hacía traslación de poblaciones, bueno, como los asirios, como los incas. En Israel hay una parte de la población que la trajeron ellos, que no era de la región, y la trasladaron ellos. Y así llevaron judíos sefaradíes a Buda, a Budapest. Digo porque, aparte de los que fueron por su propia cuenta, por el tema de los negocios y de estas cosas. Y que cuando también se independiza lo que va a ser la Transnistria, lo que es Rumania, también ahí va a haber una población sefaradí, no es numerosísima, pero bueno, la población en general de aquella época no era numerosísima en ninguna parte. Siempre me acuerdo que cuando estudié la historia de España, una de las cosas que se hablaba era que las poblaciones eran escasas, cuando se habla de una ciudad no perdemos en pensar en megaciudades como existen ahora, o una población enorme o muy numerosa. Así que en proporción, los judíos también tenían que ser una población no demasiado importante, y menos estos judíos sefaradíes, que los historiadores que yo estuve leyendo dicen que eran una población marginal dentro de lo que era Europa del Este. Pero lo cierto es que, bueno, se van a establecer en Rumania, y también el otro lugar donde estos judíos sefaradíes van a estar es también en Bulgaria. Digo porque además de lo que es toda la zona de lo que fue Yugoslavia, de lo que fue Bosnia, de lo que fue todo eso, hubo una población sefaradí importante. Por lo menos han dejado sus huellas, y además importante también, ¿por qué no?, en un sentido económico. Luego también cuando el Imperio Otomano es derrotado ahí, cuando trata de entrar a Viena, también se lleva población ashkenazí, y se lleva población también de Hungría a los lugares donde que le pertenecen al imperio, y estos lugares van a ser ciudades, o después lo vamos a ver eso, que son lugares donde había poblaciones griegas también, por supuesto también en Turquía. Así que tenemos esta historia, y la próxima vez, ¿tenemos tiempo? ¿De cuánto estamos hablando?
Yo preferiría que lo dejemos para la próxima vez. Podemos dedicar unos últimos minutos ahora.
Está bien, porque el lugar donde estos judíos se van a establecer, estos judíos sefaradíes, va a ser una población sefaradí, va a ser en Zamosk, una ciudad polaca, donde esa población original fue mayoritariamente sefaradí. Yo no sé si los sefaradíes lo saben. Y por otro lado, cuando se habla de judíos de ojos oscuros, y grandes, y pelo negro, y Crespo tiene que ver con lo que le quitó, cuando le quitan al Imperio Otomano lo que es Crimea, y entonces ahí también vivían judíos sefaradíes. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con los prejuicios, mucho cuidado cuando uno habla de historia, de la gente, de las cuestiones étnicas y todo eso. Porque como yo te dije una vez, cuando estuve en Israel, dije, y tantos árabes rubios y de ojos celestes. Yo tengo amigos de origen sirio, que no son judíos, que son de piel muy blanca, de ojos celestes. Y con los judíos sefaradíes pasa lo mismo. No siempre ser sefaradí significa tener ojos negros, grandes. Sí, es el tipo habitual, pero también blanquitas, de ojos celestes como faroles y todo eso, y de pelo rubio también existen. Así que, bueno, eso lo vamos a seguir contando en la próxima vez cuando nos encontremos para hablar de los judíos de Samos. Pero bueno, esto es como para que la gente piense, cuando uno piensa en Polonia y todas esas regiones, las piensa como lugares cerrados donde el intercambio y las diferentes poblaciones no existieron, y sí. ¿Y por dónde anduvieron estos mercaderes europeos? ¿Cuán lejos llegaron? ¿Y a qué se dedicaron? De eso, bueno, entonces vamos a seguir hablando en nuestras próximas charlas.
Muy bien.
Si sea bien.
Pues lo único que nos queda antes de despedirnos es recordar a los oyentes la página web www.milimcultural.com.ar y la dirección para suscribirse al boletín cultural@arnet.com.ar. Por supuesto, dentro de 2 semanas es la cita, así que muchas gracias, Alicia, y te esperamos.
Bueno, aquí, mientras podamos, aquí estaremos, porque no sé para vos, pero para mí esto es como una mirada fascinante fascinada de mi parte hacia ese pasado tan lejano. We'll be right back.